Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 27 del mes persa Bahman de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 15 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En este avión de la aerolínea de bandera venezolana llegaron al aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana, el canciller y el embajador ruso en Caracas siguieron de cerca la descarga de las vacunas.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos. Y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la Sputnik V y agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico en primera línea contra el coronavirus.
No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza. No hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no. Nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal.
Venezuela volvió a romper el bloqueo comercial y financiero que le mantiene Estados Unidos y países de Europa, esta vez de nuevo con la colaboración de la Federación Rusa. Aquí se destacó que este es el primero de una serie de embarques de la Sputnik V que llegarán a Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Un promedio de 7.400 migrantes hondureños han sido retornados desde México y los Estados Unidos, al momento que fueron detenidos por ingresar de manera irregular. Esta cifra es un 20% menor a la misma fecha del año anterior.
En el caso de niñez y adolescencia, en este momento, pues tenemos un total de 299 niñas y niños que hasta el 3 de febrero habían sido retornados a Honduras. Pero lo interesante es que no podemos tener la certeza de cuántos han tenido que huir de nuestro país, cuántos están en los países de tránsito.
El nuevo gobierno de Joe Biden canceló los acuerdos de tercer país seguro con el Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso no certifica cambios en la política migratoria de los Estados Unidos.
También consideramos que al estar el tema de migración dentro de lo establecido en seguridad nacional en Estados Unidos, esto es visto desde una mirada muy represiva, el tema migratorio. Entonces tampoco consideramos que vaya a existir algún tipo de cambio.
Los vuelos con hondureños deportados siguen con su llegada a los distintos aeropuertos del país, así como también la continua salida de migrantes de manera individual o en caravanas.
Es que es inevitable mientras no hayan cambios profundos en Honduras. Mientras sigamos frente a un sistema que ha venido cercenando los derechos fundamentales de la población.
En esta misma fecha del año 2020 habían sido deportados 9.213 personas. Esto representa una caída de 1.800 deportaciones menos.
A pesar de estas deportaciones, se conoció ya de manera extraoficial que el próximo 15 de febrero saldría desde la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos.
Luego de ser deportados y llegar a su país, estas personas se encuentran con barreras más altas que las que encuentran en los muros de la frontera sur de los Estados Unidos.
Enfatizar algo, que acá en nuestro país, la persona cuando viene ya retornada es bien recibida por las organizaciones que trabajan para los migrantes, ya, y cuando llega a de su familia, pero el país parece que como que lo rechazara, porque parece que fuera una carga para el país.
Las condiciones socioeconómicas de Honduras generan la migración masiva de estos ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaki Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de dos carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaria los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que, corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Millaki cuestiona la versión oficial.
La justicia no puede ponerse una venda en los ojos. Aquí en la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda hay procedimientos y no se cumplieron. Y eso es una negligencia, una irresponsabilidad. Y esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de carabineros.
En Calama, dos carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica.
Ambos carabineros fueron puestos a disposición de la fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos.
El tribunal estima que evidentemente se encuentra justificada la ampliación por el plazo máximo establecido en la ley, razón por la que este tribunal va a ampliar la detención de ambos imputados hasta el día 13 de febrero de 2021 a las 11 horas.
El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa, que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros, en estos momentos en nuestro país, están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo los mismos chicos de la cárcel, que cayó preso y de la NASA acercó.
Ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumple con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la policía militarizada de carabineros. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19, y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes. Entre estos, más de 60 médicos y 37 enfermeras.
Es doloroso, es muy doloroso realmente para nosotros saber
de que muchos de nuestros colegas han dejado sus hijos, su familia, por darse al sistema de salud, por trabajar, se han contaminado tal vez porque no han tenido el equipo necesario, porque las mismas instituciones, los mismos hospitales no se han tratado de mejorar.
A la entrada de uno de los hospitales más saturados del país, lo que hay es un tapete seco como supuesta prevención contra la COVID-19.
Los médicos hondureños realizan esta protesta de manera simultánea en varias ciudades del país, exigiendo la vacuna contra la COVID-19.
Ante la ausencia gubernamental, el Colegio Médico de Honduras entregó a sus agremiados equipo de bioseguridad.
Definitivamente, la mayoría del personal de salud ha tenido que echar mano de, comprar su equipo de bioseguridad, dependiendo incluso de las áreas.
El primer grupo priorizado son los trabajadores de salud. Tenemos una meta de 80.000 trabajadores de salud que se encuentran distribuidos en 1.600 establecimientos públicos de salud.
El gobierno y empresa privada han rechazado la solicitud de los médicos de regular la circulación de la población y así contribuir a una tasa menor de contagio. Tasa de Aguilar y Hispan TV Tegucigalpa.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar. Yo, por ejemplo, a nadie. Claro, yo solo, alguien de ahí atiendo, me voy, tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos, ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más.
El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metro Metropolitana, estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando si estamos hablando que debe haber menos aglomeración y esa gente...
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿saben?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En las últimas semanas, significativas alzas en los precios de los productos de la canasta básica mantienen preocupados a los dominicanos.
Realmente sí, creo que todo está caro. El gobierno debe de hacer algo porque tú vas al colmado con 100 pesos y ya en dos cositas se te van.
De verdad están muy elevados los productos. Hay algo ya que se nos está yendo a la mano. Los que podemos decir que tenemos una entradita regular, estamos siendo muy bien sofocados.
Entre los alimentos que más han incrementado sus precios están los huevos, la carne de pollo y el aceite. Para esta semana, el pan iba a subir en más de un 50%, pero esta medida fue dejada sin efecto.
El pollo, los huevos, los plátanos, la chinola, los limones, los combustibles, todo está caro, todo.
Esto está difícil, lamentablemente el caso.
entonces el gobierno no toma carta en el asunto, que debe tomarlo, ¿entiendes cómo es? No lo toma y lamentablemente el caso, no estamos cayendo muertos.
Los aumentos en los costos de los productos estarían siendo provocados por alzas en la materia prima y por la especulación.
Está afectando demasiado porque un galón de gas cuesta 128 pesos y ha subido demasiado el galón de gas. En el único país que está el combustible tan caro aquí.
Los comerciantes, los detallistas también están abusando. El gobierno va a tener que ponerse la pila empezando por ahí, porque los precios lo están subiendo de mala manera.
Debido a que está afectando la imagen del gobierno, el presidente Luis Abinader creó recientemente un gabinete agrícola a fin de impedir que los precios de los alimentos básicos de los dominicanos puedan salirse de control. Según el Banco Central, el costo promedio de la canasta básica es de más de 36 mil pesos, unos $620, muy por encima de los sueldos que ganan la mayoría de los dominicanos. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El recién inaugurado gobierno de Joe Biden decidió poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación de Asilo, ACA, que permitía la deportación de centroamericanos hacia Guatemala para esperar por la respuesta de su posible admisión en Estados Unidos. Un acuerdo nocivo para Guatemala en todos los sentidos.
Las diferencias eran asimétricas y el costo político, el costo económico y sobre todo los procesos administrativos eran muy complicados de cumplir y de atender como necesariamente se tenía que hacer a los migrantes, respetando los protocolos internacionales y los tratados internacionales.
En sus primeros días a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden impulsa enmiendas que le permitirían a familias desintegradas de migrantes volver a reunificarse sin el temor a ser deportados.
El beneficio del cambio de la administración Trump a la administración Biden es que los procedimientos y los protocolos establecidos están cambiando y se están realizando de una manera acorde a las disposiciones internacionales y a los protocolos internacionales. Uno de estos, podemos ver el cambio en la política de la separación de familias y cómo la administración de Biden se ha encargado inclusive a un fiscal especial para reunificar a esas familias.
Aunque hay quienes opinan que el cese del acuerdo entre ambos países no será un impedimento para que Estados Unidos deje de deportar a miles de guatemaltecos que arriesgan todo por conseguir el denominado sueño americano, y el Partido Demócrata no es garantía de lo contrario.
La expulsión de los centroamericanos y latinoamericanos fue la más grande. Es decir, hemos tenido, gracias a los gobiernos demócratas, la mayor deportación de guatemaltecos en la historia. Entonces, y si bien con Trump se agudizó, no va a cambiar mucho con los demócratas. Va a seguir habiendo una persecución en contra de los indocumentados, especialmente de los de Centroamérica.
Guatemala no cuenta con las capacidades para atender las necesidades básicas de su propia población y menos hubiese podido responder a la población de otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y 1 de cada 2 niños menores a los 5 años padece desnutrición.
Durante el tiempo en el que estuvo vigente la disposición, muy pocas personas pidieron asilo en Guatemala mientras se les otorgaba algún beneficio migratorio en los Estados Unidos. Oficialmente, 20 personas de 939 solicitaron quedarse en territorio nacional mientras concluía su proceso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Autoridades de salud mexicanas trabajan para evitar desinformación y especulaciones sobre los efectos de la inmunización contra la COVID-19. En tanto que desde el gobierno federal denuncian que las campañas de información falsa recian en medio de la jornada de vacunación que encabezan.
El que se dedica nada más a insultar, el que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe aplicar a los rusos, pues hasta se burlan, ¿no? O el que dice, ten cuidado, no te vayas a vacunar con Sputnik o con la CanSino porque te van a poner un chip y te van a volver comunista.
Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó que hasta el momento la probabilidad de una reacción adversa ante la vacuna contra la COVID-19 fluctúa entre 1 en cada 100,000 y 1 en cada 1,000,000 de personas vacunadas con biológicos diferentes, y mantiene una postura frente a la pandemia en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OPS cree firmemente en el poder de la vacuna para salvar vidas. Con base en la evidencia que tenemos ahora y las diferentes preocupaciones, estamos seguros de que nuestra creciente cartera de vacunas de la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia. En tanto, la vacunación del personal de salud prioritario espera la llegada de más dosis. Más de 3 millones de adultos mayores se han registrado en la plataforma destinada a censar ese segmento de la población para comenzar con su inmunización en marzo próximo. Este domingo 14 de febrero se anticipó que llegarán a México casi 1,000,000 de dosis de la vacuna de AstraZeneca provenientes de la India. Además, la semana próxima se reanudarán los envíos de Pfizer y BioNTech. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses, así lo revela un informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, desde donde han venido haciendo distintas mediciones a lo largo de la actual pandemia, y en su tercera entrega explican cómo la desigualdad ha pasado al segundo plano.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores, no solamente el gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
El incremento de las protestas en la ciudad de Panamá ha conectado el descontento de distintos sectores con la premisa planteada en la encuesta del CIEP.
Estamos hartas de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
Un reciente contrato cargado de irregularidades por un monto de $43,870 entre el Ministerio de Cultura y un contratista local es un ejemplo de los acontecimientos que ha observado la ciudadanía y que han hecho perder la confianza en el manejo que han tenido sus autoridades durante la crisis. Según la encuesta citada, este descontento involucra a distintos actores de los que no escapan los medios de comunicación, los líderes religiosos o los partidos políticos tradicionales. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial titulado Imam Hadi, signo de la guía divina, con motivo de un aniversario más de su martirio. El programa Irán Hoy con el título Logros de la Revolución Islámica. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros. El Imam Hadi, la paz sea con él, signo de guía divina, especial con motivo del martirio de este Hazrat.
En el nombre de Dios Todopoderoso, estimados oyentes, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban saludos cordiales. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles un motivo un espacio con motivo del martirio del Hazrate Hadi. La paz sea con él, que esperamos sea de su interés. En este programa estudiamos las condiciones difíciles de la vida del imán Hadi, la paz sea con él, para orientar a la gente. La historia del Islam es testigo de la presencia de los grandes que no escatiman nada para avanzar en el camino de las sabidurías divinas y el conocimiento con el fin de alcanzar la felicidad y la prosperidad. Ahlul Bayt, la casa de la familia del profeta, está encima de estos grandes que trataron después del profeta, como una luz iluminada, limpiar la sombra de la ignorancia de la faz de la humanidad. Hoy estamos en el aniversario del martirio del imán Ali al-Naqdi, uno de los miembros de la familia del profeta. Él, en su era, fue ejemplo para todos en cuanto a la ciencia, la piedad y la búsqueda de la perfección. Damos el pésame en este día por esta pérdida y con sus saludos para Muhammad y sus descendientes, les invitamos a escuchar algunos fragmentos de la vida del Hazrat Hadi. Entre los muchos títulos de Ali al-Naqdi, uno que disfruta de una iluminación especial es Hadi, que significa orientador. De hecho, este imán fue quien orientó a los extraviados en la ignorancia hacia la luz de la felicidad divina. Debemos ocuparnos de la historia del imán Hadi en Medina y su reputación para entender por qué lo denominaban así. El imán Hadi es el segundo imán que tomó la responsabilidad del imamato a una edad muy temprana. El imán Hadi, en el año 212 de la Égira Lunar, nació en un barrio llamado Seria de Medina y tras el martirio de su padre, el imán Muhammad Taqi, la paz sea con él, asumió la orientación de la gente en el año 220 de la Égira Lunar. El imamato de aquel Hazrat fue muy duro por la presencia de enemigos, especialmente los gobernadores abasíes, y por eso desde los primeros días trataron de separar al imam de la gente. El califato de Bani Abbas no tuvo más remedio que controlar al imam Hadi desde el periodo de su niñez, así que pidieron la ayuda de uno de los ulemas más famosos de aquella era, Abdullah Honaidi, que con el pretexto de la educación del imam, que en aquel entonces tenía 8 años de edad, lo controló en Seria y obstaculizó su relación con la gente. Pero en poco tiempo el imam Hadi influyó tanto en Abdullah Honaidi que este erudito confesó la grandeza del puesto del imán y finalmente creyó en su imamato. Una persona llamada Mohammed ibn Said dijo: un día viernes vi a Honaidi y le pregunté sobre aquel infante que educaba. Él me miró enojado y me respondió: aquel niño es un gran jeque de Bani Hashem. Juro por Dios, donde quiera que esté, lo apoyaré científicamente hasta el punto que me he dado cuenta de que yo existo solo para cuidarlo. Él me ha abierto la puerta de la verdad. A veces le pido recitar una sura del Corán, y él, con una voz agradable, recita las aleyas que me quedo sorprendido. No sé de dónde tiene tanta sabiduría. La gente piensa que yo lo educo mientras yo me aprovecho de sus conocimientos. Juro por Dios que él es la mejor persona en la tierra y la mejor persona que Dios ha creado. Un ejemplo así en la vida del imán Hadi buenamente aclara su papel orientador. El imán Hadi, durante los años que estuvo en Medina, influyó tanto entre la gente que sorprendió a amigos y enemigos. Este imán reinó en las almas del pueblo, que provocó envidia y celos de los enemigos. De los que se pusieron celosos de su puesto fue Abdullah ibn Muhammad, el imán de la plegaria de la mezquita del profeta, que se puso furioso por la influencia popular del imán Hadi. Este Hazrat desplegó muchos esfuerzos para frenar los abusos de los califas de ese entonces. Escribió una carta al califa abasí Motebakel, que no evitó ninguna acusación contra el imán. Motebakel también no podía soportar la situación social de el imán en Medina y envió a Yahya ibn Hersameh junto a 3.000 personas a Medina para que llevara al imán Hadi obligatoriamente a Samerra en el norte de Bagdad. Sabte ibn Hozi habla así sobre el evento de la presencia de Yahya ibn Hersameh en Medina. Cuando llegó con su gente a Medina, el pueblo gritó y lloró, y estos gritos y llantos no reflejaban nada menos que el temor por la vida del imán Hadi. Parecía que aquel día era como el día de la resurrección. Sin duda, este caso no era un asunto sencillo y tenía que pensar y tener mucho cuidado para llevarlo a cabo, porque Motebakel Abbasi, con todas sus maldades para separar al imán Hadi de la gente de Media, actuó muy cuidadosamente y con muchos engaños, porque el imán tenía un lugar elevado entre el pueblo. Si no hubiera tenido miedo de la respuesta de las fuerzas partidarias del imán hacia el representante enviado por parte del califato, él nunca habría enviado a 3.000 hombres junto con Yahya. Todo esto es signo de la influencia del imán Hadi en el alma de la gente de Medina.
El imán Hadi, durante su presencia en Medina, trató de explicar y extender las bases de la creencia, la cultura del Islam, y de orientar a los musulmanes. Aquel hazrate, desde las fuentes puras del imamato, sació a los sedientos y buscadores de la justicia. También, desde el día que fue obligado a vivir en Samerra, durante 18 años, estuvo bajo la observación y el fuerte cuidado de los gobernadores abasíes. A pesar de este férreo control, él jamás dejó de orientar a los musulmanes, especialmente a sus seguidores, y desempeñó su papel de orientador con los más difíciles esfuerzos. Cada vez más aumentaba la presión de los califas crueles sobre él, y él, el imán, con inteligencia, encontró el camino para seguir orientando a la gente. Así que el imán Hadi se enfrentó indirectamente a los califas crueles de su era. Él, en cada oportunidad conveniente, mostró la ilegalidad del gobierno abasí y evitó que los musulmanes cooperaran con ellos, excepto en los casos necesarios. Estas acciones revelan la verdadera cara de los califas crueles y corruptos a la gente. Por las condiciones duras durante la presencia del imán Hadi en Samerra, la relación directa del imán con sus seguidores no fue posible. Por eso creó una red para la relación entre el Hazrat y sus seguidores. Uno de los objetivos de esta red fue dar a conocer al pueblo, mediante las personas que tenían acceso al imán Hadi, los conocimientos que él enviaba. El aumento y la dispersión de los discípulos del imán en diferentes ciudades cercanas y lejanas y la pluralidad de las referencias y la falta de acceso debido a las restricciones y los controles contra el imán obligó a este a crear centros que vivían los chiíes y a determinar a representantes y abogados para dar información a la gente sobre diferentes asuntos. Entre otros papeles claves del imán Hadi en la orientación de la comunidad, destaca el fortalecimiento de los centros científicos. El imán Hadi, tras conocer a las personas, atrajo a aquellas con talento y les ofreció la luz del conocimiento. Aunque la presión por parte del gobierno obstaculizó el acceso a los sedientos de la ciencia y sabiduría a la fuente del conocimiento del imán Hadi, los buscadores de la verdad de cualquier forma posible lo visitaron y aprovecharon de este océano infinito de sabiduría y ciencia. El número de los alumnos destacados de aquel Hazrat llegó a 185 personas, todos ellos considerados sabios y grandes de su era. Personajes como Abdulazim Hassani y Ibn Sekid Abbasi iluminaron la escuela del imán Hadi. El imán Hadi, considerado muy por encima de las corrientes teóricas del pensamiento de la comunidad, se enfrentó con las desviaciones. Un grupo llamado Jabariyye, durante la época del imán, se enfrentó con las desviación. Ellos creían que los hombres, ante esta idea vana, se resistían y lo rechazaban con razonamiento y lógica. A pesar de todo esto, el imán Hadi en Samarra estuvo bajo la custodia muy fuerte y en este camino sufrió mucho, pero no se rindió ante los crueles. Este caso fue muy terrible para los califas abasíes. Por eso, el único camino para apagar la luz de la orientación fue matar al imán Hadi. Por lo tanto, el imán durante la época del califato Motasef fue envenenado y un día como hoy, del 254 de la Hijra Lunar, a la edad de 45 años, fue enterrado en la ciudad de Samarra. Damos el pésame nuevamente por el aniversario del martirio del imán Hadi y les invitamos a escuchar una frase de este Hazrat. Perdonar y dar las gracias a Dios son factores que ayudan a lograr la felicidad y la benevolencia de este mundo y del más allá.
Queridos amigos, en espera que este programa haya sido de su interés, les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
La modernización de Irán comenzó a principios del siglo XX y en 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica, el país se sentía cómodo, con todas las comodidades y armado hasta los dientes con un equipo militar. Sin embargo, fueron los petrodólares los que compraron toda esa comodidad y seguridad, sin ningún tipo de respaldo. Es decir, el país carecía de conocimientos técnicos suficientes o de maquinaria pesada para fabricar todo ese equipo una vez se agotase si las relaciones con el occidente se deterioraban. Irán se sintió impotente. Para independizarse de los poderes de occidente y oriente, estalló una revolución. El líder de la revolución, el imán Ruhollah Khomeini, regresó de su exilio en Francia para asumir las riendas del país. El 31 de enero de este año se conmemoró el aniversario de su regreso. Irán es naturalmente un país de abundancia. No obstante, la civilización antigua vivió su época en la antigüedad. La modernidad era del occidente. Empero Irán ha intentado ponerse al día. Ha recorrido un largo camino en las últimas décadas. Sin embargo, ¿qué tan lejos en términos internacionales? ¿Cuán perjudiciales han sido los obstáculos y qué desafíos quedan? Para obtener respuestas, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. La independencia política, económica e intelectual no sería posible sin la expansión del conocimiento y la ciencia. Así lo creía el imán. De modo que continuó el camino de la modernización con lo que parecía ser la osadía de intentar una súbita localización de la tecnología. Más bien fue un intento repentino. Empero el descubrimiento y la invención, incluso la ingeniería inversa, toman su tiempo. No obstante, con el paso del tiempo, en cuestión de décadas desde la revolución, el país ocupa el puesto 16 o 17 a nivel mundial en términos de producción científica y está fabricando el 97% de los medicamentos que necesita a nivel nacional. Y todo esto a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. El doctor Shahverdi es el director del Centro de Investigación de Células Madre Royan. Él nos explica cómo incluso Royan está trabajando en una cura para el desafío sanitario más inmediato del país, la COVID-19. Le conocimos en el Centro Royan, donde la gente hace fila con la esperanza de concebir.
En el tema del coronavirus, debido a las limitaciones, el Instituto Royan dio un paso importante para producir modelos animales en el laboratorio, a fin de que pudieran funcionar como receptores en lugar de modelos humanos y ser utilizados como muestras en varios estudios relacionados con la medicina o las vacunas. Gracias a Dios, este proyecto se encuentra en su etapa final. Esperamos que pueda ayudar a los equipos de investigación a acelerar sus estudios para que los productos resultantes puedan llegar a los mercados más pronto.
Irán ha hecho grandes avances en medicina, nanotecnología, energía nuclear, defensa y producción de misiles, tecnología aeroespacial y las industrias pesadas. Irán ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de producción de tecnología de nanociencia y el séptimo y noveno lugares en términos de biotecnología e industria aeroespacial, respectivamente. El Basij, o la Fuerza de Resistencia Popular, se ha ramificado en todos los sectores. Aquí, en su cuartel general de las ciencias, les traeré un comandante para ver qué puede haber hecho el Basij para contribuir al progreso científico o la comunidad científica del país. El Dr. Rahimi es el jefe de la organización Basij Científica e Investigativa. Su especialidad es la industria aeroespacial, por lo que más adelante también podrá entrar en detalles sobre cómo le está yendo a Irán en este campo y si los principios de la revolución ayudaron a tal avance. Me refiero al principio de la autoestima y la comprensión de la importancia de la identidad nacional, sin la cual la confianza en uno mismo para el progreso científico y, por lo tanto, la independencia quedarían en nada.
Al realizar un Basij científico, estamos tomando dos caminos paralelos. Uno es la promoción de la ciencia dentro del propio Basij, lo que nos ha permitido desarrollar una infraestructura científica y tecnológica en el país. Ha dado como resultado la creación de unos 100 centros de crecimiento, desarrollo y creatividad en diferentes provincias. Se han creado 32 centros de investigación para estudiantes y ahora están en funcionamiento. Se han establecido 30 centros de apoyo y orientación a la investigación aplicada y guiada por temas para evaluar los diferentes problemas y necesidades que pueda tener el país.
También pude hablar con otro par de personas en la sede del Basij, donde se estaba llevando a cabo una exposición en el periodo previo al aniversario de la revolución, es decir, el 22 de Bahman o el 11 de febrero, aunque este año cae el 10 de febrero. El señor Kasemi es miembro de la organización Basij.
En esta exposición contamos con más de 300 personas a las que la organización Basij ha prestado apoyo. Provienen de diferentes provincias. Por ejemplo, en esta exposición han reunido 32 provincias de Irán con sus respectivos productos, un hecho que les brinda la oportunidad de interrelacionarse entre sí.
Pude intercambiar algunas palabras con el señor Afshar en su puesto.
Me especializo en sistemas de imágenes de rayos X, dispositivos que se utilizan para la inspección en edificios sensibles, aduanas y aeropuertos. Producimos diferentes tipos de dispositivos de imágenes de este tipo, incluso para inspeccionar camiones grandes, equipaje y automóviles. Estos dispositivos tienen contrapartes extranjeras y no son nada nuevo. Sin embargo, hemos acaparado más del 70% de su producción.
Irán se ha visto aislado por las potencias occidentales y, por lo tanto, se ha visto abandonado por sus aliados más débiles desde la revolución. Las sanciones económicas y militares han bordeado incluso el asedio y el genocidio, dado que las importaciones de artículos esenciales también han tenido que hacer frente a diferentes obstáculos por las sanciones bancarias y otros embargos secundarios impuestos por los Estados Unidos. Entonces, es natural que Irán se atribuya el mérito exclusivo de todo lo que ha logrado desde 1979 y la guerra que siguió poco después, es decir, la guerra que le fue impuesta por Irak y que duró 8 años.
Uno de los objetivos de estos eventos y exposiciones que se llevan a cabo es generar confianza en nosotros mismos y mostrar nuestras capacidades, especialmente entre los jóvenes de este país, quienes en ocasiones protagonizan apariciones por cuenta propia para mostrar diferentes tecnologías y adquirir conocimientos. Si queremos cerrar la brecha entre nuestro poder científico y el del mundo en una perspectiva de 30-40 años, debemos trabajar en ciencias innovadoras de una forma rápida rápida y acelerada.
Hablando de logros, aquí hay alguien que puede darnos más detalles sobre lo que ha estado haciendo el sector de la nanotecnología. Es el doctor Sarkar, del Centro Especial de Nanotecnología. En dicho centro, me aseguró que Irán fabrica e incluso exporta la maquinaria pesada necesaria para fabricar productos nanotecnológicos. Me mostró algunos productos, como los ladrillos de nanoconcreto, que son más ligeros pero más firmes que los ladrillos normales, debido a sus diminutos bloques de construcción bien fusionados. También me mostró inyecciones contra el cáncer que son más efectivas y tienen menos efectos secundarios que las inyecciones no nano.
Empezando en una etapa temprana, invertimos en el desarrollo de los recursos humanos, las actividades científicas, el desarrollo de la tecnología y la fusión de la nanotecnología con nuestra industria actual, así como la introducción de los productos en el mercado. Ahora mismo puedo afirmar con toda seguridad que Irán no solo ha llevado a cabo una actividad científica, sino que tiene mucho éxito en la comercialización de la nanotecnología. Puedo mencionar que en este momento tenemos más de 300 empresas basadas en el conocimiento de la nanotecnología que se dedican a la fabricación de productos basados en lo nano.
Para 2017, Irán había subido al puesto 16 a nivel mundial en nanociencia. En cuanto a la cantidad de artículos que este país publicó sobre el tema nano, Irán ocupa el cuarto lugar, seguido de Alemania, el Reino Unido y Japón. Mientras estamos hablando de clasificaciones y logros científicos, dejemos que el doctor Chaverdi tenga tiempo para indicarnos hacia dónde se están dirigiendo las células madre en el país.
El Instituto Royan ha comenzado a trabajar en varias áreas relacionadas con el tratamiento de enfermedades crónicas. El uso de células madre se encuentra en fase de prueba en los ensayos clínicos de todo el mundo. El Instituto Royan está utilizando células madre para tratar afecciones relacionadas con las córneas, como quemaduras u otros problemas, a saber, trasplantes de cadáveres o pacientes con muerte cerebral. Estamos usando células madre para tratar enfermedades de los huesos, cartílagos y articulaciones. En el caso de las enfermedades neurológicas, estamos iniciando la primera fase de ensayos sobre el Alzheimer y también estamos trabajando en la tercera fase de los ensayos sobre la parálisis cerebral en niños.
Mira las estrellas y verás la luna. Irán está de acuerdo. Enviar satélites a la órbita es otro desafío sonado entre quienes toman las decisiones. El nuevo portasatélite Soljana colocará un satélite en órbita después de que complete futuros lanzamientos de prueba. Irán se complace del hecho de haber completado un lanzamiento de prueba del portador de satélites por debajo de la órbita. El portasatélites, que utiliza combustible sólido en sus dos primeras etapas de lanzamiento y combustible líquido en la tercera, puede transportar un satélite que pese hasta 220 kilogramos a una altura de 500 kilómetros de la Tierra. Irán también lanzó con éxito el primer satélite militar del país, llamado NUR, en abril de 2020, después de dos lanzamientos fallidos y la explosión de un cohete en la plataforma de lanzamiento.
El salir de la atmósfera es una tarea difícil y necesita una fuerza propulsora extremadamente poderosa. Requiere tecnología a la que no todos los países tienen acceso. Gracias a Dios se ha logrado en Irán. Las sondas espaciales están comenzando a funcionar. Vamos a lanzar nuestra novena sonda espacial desde el Centro de Investigación Aeroespacial. Tras algunos prototipos, estas sondas espaciales comenzaron a enviar animales vivos fuera de la atmósfera de la Tierra, a altitudes de aproximadamente 120 a 130 kilómetros.
Ha llegado la hora de concederle la palabra al doctor Rahimi para que nos hable de los logros aeroespaciales. En 2017, Irán ocupó el puesto 11 en el mundo en cuanto a producción científica aeroespacial y ostentó el primer lugar en la región en lo tocante a producción científica aeroespacial.
Para que podamos construir y hacer volar un dispositivo, necesitamos pasar por diferentes fases, incluidos el diseño, la prueba, el vuelo inicial y, finalmente, la producción en masa. Nos impusieron sanciones concretas en la fase de prueba de alta velocidad, por lo que, si queríamos diseñar dispositivos militares, teníamos que realizar un abanico de vuelos de prueba que no eran económicamente viables o incluso justificables. Así que establecimos un grupo de trabajo tecnológico que evaluó los problemas problemas y las necesidades. El grupo de trabajo importó todo el equipo de prueba que necesitaba. Ahora uno de esos grupos de trabajo se ha convertido en un centro que nos ha permitido fabricar y exportar dentro del país fácilmente dispositivos de prueba para medir velocidades entre una décima de metro y 10 Mach.
Nos queda mucho por contarles, sin embargo, es el momento de darles una oportunidad a otros para hablar. Por lo tanto, echemos un vistazo a otros medios de comunicación antes de continuar con nuestro programa. Echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por la agencia de noticias Tasnim. El enemigo apunta al progreso científico de Irán, advierte el jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, destacó la necesidad de mejorar las capacidades científicas de Irán, que según dijo,